facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Dos noticias más. En segunda, el Tenerife ha presentado hoy a Álvaro Cervera como nuevo entrenador. Y no es oficial, pero el entrenador del Zaragoza va a ser Miguel Ángel Ramírez. En la Euroliga, tercera victoria seguida del Real Madrid, ha ganado en Berlín, 69-80 al Alba Berlín. Mañana Barcelona Estrella Roja y Baskonia París.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! Ocasión Plus, tu momento para cambiar de coche. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Vuelve otra Navidad.
Nos vamos, les dejamos a la mejor compañía, que es la radio, ni lo duden, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Toda la redacción.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles, el macro programa de la radio nocturna en España. Esto es un programa especial donde no se toca la política y donde nos quedamos con historias y, bueno, y experiencias absolutamente increíbles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, hace unos días leí algún dato sobre los municipios de mayor renta en España. Resulta que aparecía una publicación que hace la Agencia Tributaria en la que analiza la renta media de los habitantes por localidades. Bueno, pues resulta que en el primer puesto está Pozuelo de Alarcón, en Madrid, una localidad preciosa, maravillosa, limpia, organizada, me vuelve loco Pozuelo, las cosas como son. Y luego está en el segundo lugar, Valdemosa, que está en Mallorca. Claro, el resto me ha llevado a pensar la vida de los barrios, los municipios, y al fin y al cabo, muchas de nuestras viviendas pertenecen a una comunidad, del tipo que sea, en la que convivimos con vecinos, con muchos vecinos. Y es importante cómo es el entorno en el que vivimos. Todo esto es importante. Y también cómo son, bueno, pues esas personas con las que nos cruzamos cada día y con las que en muchos casos tenemos más relación que con nuestra propia familia. Bueno, pues hoy aquí en Poniendo las Calles, en COPE, vamos a hablar de los barrios, de los vecinos que los conforman. Y en primer lugar, pues vamos a comprobar el papel que juega toda la arquitectura en esos entornos humanos que crecen en las ciudades o también en los pueblos. Vamos a escuchar a Sifrido Herráez, que es decano, total nada, del Colegio de Arquitectos de Madrid. Don Sifrido, muy buenas noches, ¿qué tal está?
Muy buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar aquí con nosotros después del partidazo y acompañando a los ponedores. Estamos hablando de barrios, estamos hablando de la arquitectura urbanística. Es que esto es muy, muy, muy interesante. Yo me imagino que, como el resto de disciplinas, esto está evolucionando. ¿Cómo se plantea ahora mismo el barrio ideal, ahora mismo, a día de hoy?
Bueno, más que una moda, es una necesidad. La necesidad tiene que ver con la ecología, con el medio ambiente, con la calidad de vida que están demandando los ciudadanos. Cada vez es mayor, cada vez queremos vivir de una manera más saludable, y todas esas circunstancias las administramos los técnicos. Cuando diseñamos una calle, cuando diseñamos un barrio, cuando diseñamos una casa, pues abrir iluminación natural tener ventilación cruzada en un edificio, todo eso va favoreciendo de manera muy clara el que haya una calidad de vida que los ciudadanos nos están demandando ya.
Claro, estoy pensando, bueno, las necesidades de los ciudadanos están cambiando y yo imagino que ahora, pues como que ya no son las mismas que hace décadas. Estaba pensando, en decano, en bueno, pues en los ejemplos de barrios como el de las Colmenas de Ciudad Lineal, que se hizo, bueno, ni más ni menos que para alojar a la gran cantidad de currantes, de trabajadores, de ponedores que llegaban de otras provincias y acudían a la capital de España. Pero claro, ahora mismo, no sé, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué factores tenéis en cuenta?
Hay muchos ejemplos en Madrid y en el resto de ciudades españolas. Hay muchos ejemplos de lo que no debe ser una ciudad o de lo que no debe ser un edificio, ¿no? Y por eso, pues, con el tiempo hemos ido aprendiendo y la ciudadanía, la sociedad ha aprendido qué circunstancias le da calidad de vida y cuáles no. Y evidentemente, pues el hacinamiento, el no disponer de espacios libres, el no tener zonas verdes, pues no ha dado calidad de vida y ahora mismo son circunstancias que están solicitando. Incluso ciudadanos que viven en los centros históricos de las ciudades, pues ya necesitan su equipamiento, su deportivo, su zona verde, aunque sea pequeña, su paseo razonable en climas como los que tenemos en España, extremos, donde tenemos 45 grados en verano en la ciudad de Madrid y menos 10 o 10 bajo cero en noches de invierno, pues dentro de nada, ¿no? Y eso yo creo que se puede atenuar de alguna manera técnicamente, es decir, el árbol, el paseo con determinadas circunstancias y sombras, todo eso va haciendo que efectivamente el ciudadano perciba la ciudad de una manera distinta y la disfrute también de una manera distinta.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Digo esto más que nada porque siempre lanzamos una pregunta que está relacionada con el gran temazo después del partidazo en este programa. Hoy estamos hablando de los barrios. Así que si te acercas a facebook.com/poniendo las calles, ahí te vas a encontrar una pestaña abierta para que, bueno, pues me puedas contar a lo largo de estas 4 horas y media de radio que tenemos por delante, cómo es tu barrio, cómo se diseñó tu barrio. ¿Estás contento de tu barrio? ¿Se ha ido modernizando tu barrio? ¿Has adquirido un barrio nuevo? Conocer un poco más cómo es el día a día de nuestros ponedores. Don Sifrido, estoy pensando, ¿también tenéis en cuenta, por ejemplo, el factor social? ¿El factor social en las edificaciones lo tenéis todo en cuenta?
Sí, es evidente que cuando diseñamos una plaza y una plaza con estancia, con zonas de bancos donde se puede sentar la gente, estamos pensando en todo esto, ¿no? En la sociedad que estamos viviendo y que los ciudadanos quieren vivir, ¿no? Han aparecido fenómenos como los perros y cómo tratamos a nuestras mascotas. Han aparecido zonas de niños con unas características y calidades que no había antes, ¿eh? Antes era el columpio y punto, ahora mismo es el columpio, un suelo especial, una serie de medidas, antigolpes, etcétera. Es decir, estamos avanzando mucho, muy rápido en todos y cada uno de los factores sociales que acompañan la vida normal de los ciudadanos.
Yo me imagino hay que incluir los servicios que requieren los propios vecinos muchas veces, ¿no? Los propios ciudadanos. El transporte es muy importante, el transporte público cuanto más mejor, que tenga sus propias paradas de autobuses, las estaciones de metro, los comercios también, Sifrido, ahí la gente lo tiene que tener todo a mano.
Bueno, la riqueza social que da a una ciudad el tener esas tiendas y la menor movilidad que favorecen, pues es evidente que beneficia medioambientalmente una zona de la ciudad. Es decir, no es lo mismo que cojamos el coche para ir a comprar tabaco, como vulgarmente se dice, o cualquier otra cuestión, o a no hacerlo, y poder ir dando un paseo agradable, pues a comprar el pan, a todas esas necesidades que tiene una familia. Yo creo que es muy importante que los ciudadanos que planteamos las soluciones que luego van a ser utilizadas por el resto de ciudadanos, las soluciones técnicas, lo hagamos pensando o poniéndonos en el lugar de aquellos que luego van a usar la calle, la plaza, el supermercado, el comercio de proximidad, todo eso hay que seguir pensando que enriquece mucho el tejido urbano, la ciudad, y que tenemos que seguir pensando en que en muchas zonas de la ciudad puede existir esto. No hay que ir en contra de movimientos que nos vencen en el día a día, como son los supermercados grandes y los moles que hacen que los fines de semana se acumule ahí normalmente la compra, pero evidentemente vamos a dar opción a que muchos que no tengan esa necesidad claro. de ir en horario laboral, pues puedan también comprar en la cercanía de su casa y hacer una vida que socialmente es más rica.
Luego, otra cosa también que me sorprende, que se pone como ejemplo a esas ciudades que denominan de los 15 minutos, como Pontevedra, una preciosa localidad, una preciosa ciudad, Pontevedra, donde el ciudadano tiene todo lo que necesita a su alrededor en menos de 15 minutos o alrededor de los 15 minutos. Eso van tomando nota, claro.
Sí, bueno, es una teoría muy antigua, aunque ahora se ha puesto, entre comillas, de moda, que es la ciudad asequible, la ciudad amable, ¿no? La ciudad en la que, dando un paseo, pues puedes llegar a tu trabajo o al cine o a hacer gimnasia o a cualquiera de las circunstancias que una persona normal requiere. Y esas ciudades son muchas en nuestro país, pero también hay muchas que no cumplen con esos requisitos. Hay que intentar que en las ciudades grandes, que no tienen esas distancias a pie, pues poco a poco lo vayan teniendo, ¿no? Con las medidas que se están tomando en cuanto a bicicletas también, etcétera, sí. De tal forma que ese mundo, entre comillas, ideal, pero desde luego más sano, pues pueda ir llegando poco a poco. Es decir, que en Madrid no sea imposible para hacer ejercicio tener que desplazarte a otro distrito y en coche. Tengas que la posibilidad de ir caminando y a un polideportivo que está razonablemente cerca de tu casa.
Sifrido, con su permiso, voy a saludar a los ponedores que nos acaban de seguir ahora en tiempo real en este programa de radio. Siempre me gusta mencionar a la gente que se va sumando a este programa, que son los que realmente hacen grande a este programa de radio. Elena Díez de la Morena, a Pepis Peñalver, Javier Calvo, Lola Flórez, Ana Peña y Simón García Cerón. Son ponedores que se acaban de sumar a este programa, a Poniendo las Calles, a nuestra página de Facebook. Bienvenidos y muchísimas gracias. Hay más proyectos que surgen, que Sifrido, en el que, bueno, hay proyectos donde tienen lugar ese colaborativo de los vecinos que comparten espacios, que conviven, que van sumando todos un poquito. Por ejemplo, las urbanizaciones que tienen un salón social. De toda la vida yo creo que han funcionado muy bien para el tema de los cumpleaños, de las celebraciones. También los espacios que están dedicados a las personas mayores, es que hay tantas cosas que tener en cuenta, ¿verdad?
Sí, lógicamente los equipamientos, todos los equipamientos se van recogiendo en los planes generales y además por obligación. Hay un porcentaje de número de viviendas que necesita un colegio, que necesita un espacio de tercera edad, que necesita pues todos esos equipamientos, como digo, que requiere la sociedad. Eso está recogido técnicamente, es decir, hay unos porcentajes y por tanto un número de metros cuadrados que obedece a un crecimiento urbano de un tamaño determinado, y eso pues lo llevamos de lo grande a lo pequeño. Es decir, ya en muchas comunidades de propietarios grandes de 150 viviendas aparece ese espacio de encuentro social donde se hacen cumpleaños de niños o reuniones de la comunidad, etcétera, ¿no? Y todo eso son fenómenos que están surgiendo y que aparecen nuevos, que antes no existían y que van mejorando ese tejido social que requiere nuevas necesidades.
Pues de eso se trata, de hacerle la vida lo más cómoda, lo más agradable y lo más bonita a los moradores de esas viviendas de los barrios, que son realmente los órganos de las ciudades. Sifrido Herráez, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, muchísimas gracias por atendernos a estas horas de ponedores, a estas horas complejas. Un abrazo enorme, muchas gracias.
Muy buenas noches y siempre a vuestra disposición.
Maravilloso, muchísimas gracias. Bueno, pues una vez analizado ya el entorno físico, el arquitectónico, pues vamos a reparar en la vida y en la convivencia. Y nos vamos a trasladar a un barrio de la capital, donde ya lleva 15 años en marcha el periódico de la zona. Es verdad que sale cada dos meses a la calle gracias a la colaboración de los vecinos. Maite Morales es la coordinadora y la redactora jefa de la publicación Hortaleza, periódico vecinal. Muy buenas noches y gracias por atendernos a estas horas, Maite.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Un poquillo tarde, vamos mal de tiempo, pero muy bien, muy feliz. No me digas que no es una buenísima herramienta social y de interacción del barrio, porque claro, aquí yo necesito saber cuándo surge y de qué manera, porque esto es muy útil.
Bueno, pues Hortaleza Periódico Vecinal comienza a editarlo, la Asociación Hortaleza Periódico Vecinal, que se crea con el único objetivo de editar este periódico, al ver que el distrito de Hortaleza, un distrito que tiene más de 200.000 habitantes, no tenía ninguna publicación periódica, cuando, por ejemplo, hay pues capitales de provincia con la mitad de habitantes que tienen 4 o 5 cabeceras. Otra de las razones fue ver que las únicas veces que aparecía el distrito de Hortaleza en periódicos de tirada nacional o en distintos medios era cuando había sucesos, y realmente se pensaba que hay muchísima vida y muchísimas cosas que ocurren en Hortaleza, y veíamos que era imprescindible que el vecindario pues estuviera informado de todo ello. Y esa fue la razón por la que en una reunión de la Coordinadora de Entidades Ciudadanas de Hortaleza, que la verdad que es de agradecer, tenemos un tejido asociativo y de entidades bastante, bastante grande y que hacen todo por mejorar la vida del distrito en sus distintos barrios, pues allí se trató en 2009 esta necesidad, que se veía que había que cubrir esta necesidad informativa que había que cubrir en el distrito, y así es como se decidió crear entre muchas asociaciones esa Asociación Hortaleza Periódico Vecinal para crear esta publicación.
¿Sabes lo que pasa, Maite? Que no es muy habitual, ¿no?, el encontrar periódicos de barrio que sea como el vuestro. Vamos, es que me he puesto a buscar y te aseguro que no me ha resultado nada fácil encontrar algo que se asemeje un poco a lo que ofrecéis vosotros. Porque claro, es que tenéis todo un regimiento de colaboradores. Ahí los vecinos, ¿ahí cómo participan? ¿Qué cuentan?
Pues la verdad es que, con el propio nombre lo indica, Hortaleza Periódico Vecinal está hecho y escrito para los vecinos y por los vecinos del distrito. Yo soy la única persona que está contratada, me encargo de coordinar, soy periodista de profesión y me encargo de coordinar la redacción y la publicidad, tanto de la edición de los 6 números que sacamos al año en papel, como de pues nuestra versión digital del periódico, que es así que está actualizada a diario. Todas las demás personas que participan en la creación del periódico, hablamos desde fotógrafos, fotógrafas, demás redactores, las personas que se encargan también de realizar y editar los vídeos que tenemos en nuestro canal de YouTube, todos lo hacen de forma altruista, dedicando su tiempo libre. A muchos de ellos son profesionales, tanto periodistas profesionales como fotógrafos o como, por ejemplo, los editores de vídeo, pero muchos otros son vecinas y vecinos que siempre han tenido esas ganas de escribir o de hacer fotos o de hacer vídeos, ¿vale?, que quieren participar, que por una parte muchas veces simplemente nos escriben como fuente de información, ¿no?, nos aportan ellos las informaciones, y todos aquellos que no son profesionales, ¿no?, periodistas, fotógrafos y demás, lo que hacemos son talleres de periodismo vecinal para saber cómo tienen que actuar a la hora de enfrentarse a la redacción de un artículo, cubrir un evento, con quién tienen que hablar, con quién no, contrastar la información y demás. Y también tenemos pues las distintas versiones, por así decirlo, ¿no?, de talleres de periodismo vecinal, pero de relativo a fotos o relativo a la creación de vídeos, y así es como vamos funcionando.
Claro, porque el otro lado de ese trabajo es el que redunda en los lectores o en los consumidores de esa información. Y en ese sentido, Maite, ¿a vosotros qué os dicen? ¿La gente, vuestro lector, está pendiente de lo que ocurre en su barrio?
Sí, la verdad que sí. Luego también les gusta, ¿no?, ese punto de repente decir, mira, pues mi nombre aparece en el periódico del distrito, aparece que yo he informado de esto. Tenemos evidentemente las secciones directas, ¿no?, de las cartas al periódico, textos escritos directamente por las vecinas. Pero bueno, el hecho de saber que han contribuido con su granito de arena a que de repente algo se informe al resto del vecindario, la verdad que es muy satisfactorio para ellos, y luego el ver que si no hubiese este periódico, pues no sabrían, pues no sé, la agenda cultural, deportiva que tenemos en el distrito, solamente se enterarían de aquello, en nuestro caso, de aquello que ocurriese en el centro de Madrid.
Claro, claro. El colaborador más joven y el más mayor, yo soy muy curioso, el colaborador más joven y el más mayor que tenéis en el periódico, ¿cuál es?
El participante escribiendo, pues es que no sabría decirte. Hemos tenido, por ejemplo, también tenemos muchos estudiantes de periodismo que, aunque no podamos hacer un contrato de prácticas, sí que comienzan a realizar sus prácticas de periodismo en nuestro periódico. Y también incluso gente muy joven, por ejemplo, la semana pasada estaba hablando con una estudiante de 14 años del liceo francés que le interesaba el tema y que va a empezar poco a poco a colaborar. Uh-huh. Y no sé más, hemos tenido también colaboradores hasta de 90 años. O sea, que realmente en ese sentido también nos podemos sentir muy agradecidos porque participan todas las edades.
Uh-huh. Es un gusto estar leyendo tantos mensajes que nos va dejando la gente, como vecinos en nuestro facebook.com/poniendo las calles, que no deja de ser también un diario súper local, pero que abarca a todo el planeta porque nos sigue gente en todo el mundo. Entonces nos enteramos de un montón de cosas de barrios, por ejemplo, hoy, que es de lo que estamos hablando en Poniendo las Calles en nuestro Facebook. Y por eso te pregunto ahora, como vecina, ¿qué es lo que más te gusta de tu barrio?
Pues justamente eso, lo que he dicho. Creo que el tejido asociativo tan fuerte que tiene, como te comentaba antes, Hortaliza sí. Es uno de estos distritos creados tras las anexiones de otros municipios a mediados del siglo pasado. Sí. Y como pasa con todo, los avances van llegando poco a poco y todas las mejoras que ha habido en el distrito, desde la llegada del metro a, no sé, de todo, ha sido conseguido gracias a la fuerza y a las demandas del tejido asociativo de Hortaleza, que es muy, muy grande, muy potente, que llevan muchos años. Tenemos asociaciones vecinales que han cumplido sus 50, 60 años. Sí. Y realmente creo que eso es lo mejor que tiene Hortaleza.
Uh-huh. Yo me imagino que Maite pasea por las calles del barrio de Hortaleza. Y claro, te tienen que saludar directamente por tu nombre. Te dicen, hasta luego, Maite. Yo creo que tienes que ser una figura clave del barrio.
A veces sí, a veces sí, aunque a veces es como muy anónimo la persona que coordina y está detrás, ¿no? Es como en un grupo de música, ¿no? El bajo, si todo va bien, el bajo nadie lo nota. Pero si algo chirría, sí, ¿no? Pues en este caso a veces también pasa lo mismo. Pero bueno, sí, la verdad que tengo suerte de... como periodista que soy, de poder dedicarme a la parte que me gusta, que es el periodismo local, y encima el periodismo local en mi distrito, porque yo nací también aquí en Hortaleza, vivo en Hortaleza, con lo que creo que vamos, en ese sentido no puedo pedir más.
No me extraña, de verdad, no me extraña, Maite, porque claro, eres el ejemplo perfecto de periodista local y vamos, es que tienes todos los rasgos necesarios para defender muy bien tu profesión. Te deseo lo mejor, Maite, que siga igual de bien el periódico. ¿Cuántas tiradas, por cierto, hacéis al año?
Sacamos 6 números al año, somos bimestrales y estamos justamente ahora mismo terminando el cierre del número de octubre-noviembre. Para sacarlo, y tenemos una tirada de 20.100 ejemplares. Por ahora es lo que podemos sacar, pero bueno, esperamos poder aumentar la tirada para llegar a más lugares y poder tener más puntos de distribución, aunque ya tenemos como más de 200 en todo el distrito y aumentando.
Qué bueno. Me dice un ponedor que se llama, a ver qué el mensaje, Julián Olmedo. Julián Olmedo, desde el barrio de Valdebebas, en el distrito de Hortaleza, Madrid. Dice, por favor, que Maite cuente que tienen una versión web de este periódico, porque es muy interesante. ¿Eso es verdad? ¿Tenéis una versión web? ¿Cómo se puede encontrar?
Hortaleza Periódico Vecinal, si pones www.periodicohortaleza.org, ¿no? Esa es la dirección que tenemos. También tenemos redes sociales, estamos en Facebook, estamos en X, el antiguo Twitter, Instagram, Telegram... tenemos también canal de WhatsApp, tenemos canal de YouTube, porque como os comentaba también editamos vídeos. Uh-huh. Así que la verdad que tenemos bastantes formas de contacto.
Genial, pues no te quito más tiempo, ya es momento de descansar, aunque en nuestro caso los ponedores lo que estamos haciendo es comenzar. Ahí quedan todas las vías para leeros, para disfrutar de vuestros vídeos, así que mucha suerte. Gracias por aguantar hasta estas complicadas horas. Maite Morales es la coordinadora de redacción y publicidad de Hortaleza Periódico Vecinal. Un abrazo enorme, muchas gracias.
A vosotros, buenas noches.
Muy buenas noches. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles, acostando y levantando a España.
Calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas,